Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Resistiendo la seducción de un mundo caído y temporal, por el pastor Héctor Salcedo.
Hoy vamos a traer un tema que entendemos es necesario, pertinente para la iglesia, para todos nosotros. Más adelante pues le compartiré el texto del cual vamos a hablar, pero mientras tanto y en lo que eso llega vamos a introducir con algunas ideas lo que queremos compartir. Hace muchos años el pastor Charles Spurgeon, hace 150 años, escribió lo siguiente: creo firmemente que la razón por la cual la iglesia de Dios en este momento presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Según Spurgeon, hasta cierto punto, el mundo ha conquistado a la iglesia. Y yo quiero ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. Juan entonces, hablándole a sus lectores y escribiéndole, les dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El motivo de mi interés en este texto en particular es porque yo entiendo que aquí está, aquí se nos presenta quizás la principal razón por la que la vida de los hijos de Dios muchas veces es tan similar a los hijos del diablo. Y se trata, hermanos, del amor por el mundo. Lo que algunos han llamado mundanalidad. Cuando el mundo ha hecho residencia en nosotros, cuando el mundo nos entusiasma, nos llama, nos conduce más que Dios. Y es ese pasaje que yo quiero analizar. Claramente, como lo pudieron ver en el versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es un claro mandato contra la mundanalidad. Un mandato a que los creyentes identifiquen cualquier gesto de afecto y de inclinación hacia eso que él llama mundo y que lo desarraiguemos de nuestras vidas. ¿Pero a qué se refiere Juan con el mundo? La palabra mundo se utiliza de tres maneras distintas. En primer lugar, está el mundo físico, el mundo creado, la tierra. Este es el mundo, vivimos en el mundo creado por Dios. Es el orden natural. Y en algunas ocasiones, uno ve en el Nuevo Testamento la palabra mundo y se está refiriendo al mundo creado. En una segunda forma, la palabra mundo no es el orden creado, sino que se trata de la humanidad. Todo el mundo seguía a Cristo, se refería a los hombres, a los seres humanos. Ese es el mundo de los seres humanos, compuesto por la humanidad. Obviamente, cuando Juan dice no amen el mundo, Juan no se está refiriendo al orden creado, a la creación, ni se está refiriendo a la humanidad, porque de alguna manera hay ciertos afectos que son aceptables hacia el orden creado y hacia la humanidad. Se supone que el orden creado yo debo apreciarlo, atesorarlo. Se supone que él es un reflejo de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Dios a través de la naturaleza nos provee. Dios a través de la naturaleza nos entretiene. ¿Por qué existen los ríos y las pozas? Entonces Juan no se puede estar refiriendo al orden creado, ni se puede estar refiriendo a la humanidad. ¿A qué mundo es que se refiere Juan? Y esa es la tercera acepción, la tercera forma en que el Nuevo Testamento usa la palabra mundo. Se refiere no al orden creado, no a la humanidad, se refiere al sistema del mundo, al sistema mundano, organizado por el ser humano para autocomplacerse y para autosatisfacerse. Es la manera como los hombres hacen las cosas y viven su vida. Es un sistema. El autor William MacDonald, en su comentario, hablando de la palabra mundo, dice que el mundo designa más bien al sistema que el hombre ha erigido en su esfuerzo por hacerse feliz sin Dios. Es el sistema que el hombre ha erigido en su esfuerzo por hacerse feliz sin Dios. Es un sistema compuesto por ideas, conceptos. Son las cosas que la gente persigue, entiende, valora, aprecia. O sea, se compone de ideas y de conceptos. Se compone de personas. Hay gente que vive ahí, que lo promueve, que lo aplaude, que lo celebra, que lo exalta, que lo proclama. Ese sistema. Y hay formas de proceder para lograr las cosas que el mundo tiene. Pero ese mundo también, como sistema, además de ideas, personas, actividades, tiene propósitos. La gente tiene propósitos en el mundo. La gente quiere ser exitoso a la manera como ellos lo definen. Típicamente el éxito hoy en día se define como el que tiene dinero, como el que es famoso, como el que logra el reconocimiento y el aplauso de la humanidad, como el que le va bien en alguna calidad, en alguna capacidad. Si llego a la luna, si gano un torneo de tenis, si gané una carrera, eso es el éxito. El cultivo de las relaciones, el amar incondicional y sacrificialmente, el permanecer casados a pesar de la dificultad, eso como que no se aplaude mucho. Pero el mundo tiene su definición de éxito. Y muchos van como manada detrás de ese éxito. Ese es el mundo. Entonces, ese mundo, según Primera de Juan 5:19, la misma carta, un poco más adelante, dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El sistema del mundo que acabamos de definir, todo aquel sistema diseñado que el hombre ha erigido para autocomplacerse y hacerse de una vida sin Dios, ese es un sistema, bíblicamente hablando, dirigido, controlado, permitido por Dios, por el maligno. Por lo tanto, aunque en el mundo, en la forma como nosotros nos relacionamos como seres humanos y en este mundo cómo funciona, podemos ver algunos vestigios de Dios. A veces vemos señales de justicia, a veces vemos actos de misericordia, a veces vemos virtudes legítimas mostradas y vemos, wow, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. En general, vemos más vicios que virtudes, vemos más mal que bien. Y yo no sé si tengo que convencerlos de eso, pero miren cómo el mundo anda, miren lo que el mundo promueve. Pásense una hora viendo la televisión sin cambiar de canal. Vean una película completa de cualquier edad sin darle para adelante. Veamos lo que los jóvenes quieren lograr. Veamos lo que la gente entiende que es bueno, que es malo. Analicemos en qué mundo estamos y llegaremos sin duda, creo yo, a la conclusión de que este es un mundo gobernado por el mal, controlado por el mal. Por esa razón es que en Juan 17 le dice: Padre, te pido que los protejas del mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, pero están en el mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Eso es lo que Cristo está diciendo. Primera de Pedro 2:11 dice que nosotros debemos comportarnos como extranjeros y como peregrinos en esta tierra. No somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros no podemos vivir como los que son de aquí, porque no somos de aquí, no pensamos igual, no perseguimos lo mismo. Es por eso entonces que Juan dice: no amen el mundo. No amen ese sistema gobernado por el maligno, que lo que persigue es la autogratificación, es la autoexaltación del yo, persiguiendo constantemente que el hombre se sienta grande en sí mismo. Nosotros podemos disfrutar de algunas cosas que Dios nos provee por medio del mundo, pero no es el mundo, sino que en la gracia de Dios Él provee cosas que son buenas. Hay bendiciones de Dios por doquier. No debo sentirme culpable por disfrutar de una buena comida, de una buena compañía, de un buen viaje de vacaciones, de un descanso merecido. Son cosas buenas. Esas no son cosas mundanas. Ahora, yo puedo hacer de esas cosas ídolos y convertirlos entonces en inclinaciones pecaminosas para mí, ciertamente. ¿Qué implica amar el mundo? ¿Cómo así? Pero amar no es un sentimiento que yo siento y experimento. ¿Cómo yo puedo experimentar un sentimiento por el mundo, por un sistema? ¿Cómo así? Veámoslos en estos términos. En Juan 14:15, no Primera de Juan, el Evangelio de Juan 14:15, Cristo dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, ¿cómo yo sé si yo realmente amo al Señor? Por mi grado de obediencia. En otras palabras, el que ama se somete a aquello que ama, de manera voluntaria y gozosa. Hay gente que dice, yo amo la comida. Eso significa que come. El que ama un hobby está constantemente pensando en el hobby, cómo mejorar su hobby, cómo disfrutar de su hobby, cómo hablar de su hobby. Punto suspensivo. El que ama el trabajo piensa, respira, trabajo. El amor gobierna el corazón del que ama. Por lo tanto, el que ama el mundo, lo que implica cuando yo amo el mundo, es que el mundo, sus patrones, sus normas, sus valores, sus principios, me gobiernan. Ese es el amor por el mundo. Yo me someto a ese mundo que yo amo. Yo sigo sus pautas. Yo sigo sus mandatos, sus peticiones. Yo caigo en sus tentaciones, en sus invitaciones. Y ese es el amor por el mundo que Juan dice aquí, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Un poquito más adelante vamos a hablar de cuáles son las cosas que están en el mundo, pero a eso se refiere Juan con no amar el mundo. Amar el mundo no es simplemente verte tentado. Cualquiera puede ser tentado. Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado. Amar el mundo es buscar la tentación. Yo quiero, yo me pliego ante la tentación. Amar el mundo no es tener cosas, es tenerlas y desearlas porque nos hacen sentir importantes. Es poner mi valor depositado en esas cosas. Eso es un patrón mundano, eso es materialismo. Y cuando yo sirvo al materialismo, cuando yo me pliego al materialismo, yo pienso que si yo tengo, yo valgo. Y de hecho, yo me pliego al materialismo cuando yo trato al otro mejor porque tiene más. Estoy teniendo una actitud mundana hacia el otro. Amar el mundo no es tener ciertos deseos. Los deseos son puestos por Dios, pero hay deseos que necesitan ser frenados, porque nosotros tenemos deseos que son pecaminosos, o a veces los tenemos en proporciones pecaminosas y se convierten en un ídolo. Amar el mundo no es lucir bien, que el que anda bien peinadito, bien vestido, es un mundano. No, amar el mundo es pensar que la apariencia me da valor, o pensar que si no me veo bien, yo me siento mal, me siento menos. Amar el mundo no es adquirir conocimiento, es enorgullecerme de ese conocimiento. Entonces esta discusión amerita una reflexión profunda de nuestros patrones, de nuestros criterios para vivir. ¿Realmente estamos nosotros amando el mundo? ¿Estamos abrazando los patrones, los principios, los conceptos que el mundo promueve, proclama, aplaude? ¿O yo estoy realmente al tanto de eso y por tanto no me dejo llevar ni controlar por esas cosas? Esa es la razón entonces por la que Juan dice, si esto es así entonces, si cuando yo amo el mundo me controla. Primera de Juan 2:15, la segunda parte, dice, si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No puede ser. No puede ser que si tú te dejas gobernar por el mundo de manera habitual, si tus decisiones, en tus criterios para tomar decisiones, para ti lo importante es lo que el mundo ve, lo que el mundo valora. Si tus aspiraciones en la vida son todas materialistas, sensuales. Si tu vida se trata básicamente de ti y de hacerte sentir cómodo a ti, ¿el amor del Padre puede habitar en ti cuando el mundo es que te gobierna? Él dice, si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Para Juan, estos son amores incompatibles. Y lamentablemente, debido a la naturaleza pecaminosa, pecadora que nosotros tenemos todavía, porque aunque hemos sido salvados y redimidos, todavía tenemos una lucha con nuestra carne. Todavía nosotros podemos manifestar en algunas áreas de nuestra vida amor por el mundo. Comenzando conmigo, que estoy predicando, autopredicándome esto, y a ustedes también. Me gusta cómo lo pone el pastor MacArthur hablando de esto. Dice, los verdaderos cristianos no se caracterizan por un amor habitual al mundo. Puede haber un destello, un momento, una situación, un área donde yo me comporté de manera mundana, amé el mundo en un momento dado más que a Dios, pero no es mi característica habitual. De ahí que entonces el mandato de Juan tiene sentido: no amen el mundo, cuídense, preserven sus corazones puros para Dios, sin doblez, sin doble ánimo. Yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, habiendo dicho eso, habiendo entendido de qué se trata el mundo y de qué se trata amar el mundo, entonces, ¿cómo el mundo nos atrae? ¿Cómo es que el mundo llega? Porque si sabemos que no debemos dejarnos gobernar por él, ¿cómo es que el mundo tiene una incidencia, una influencia en nosotros todavía? Y aquí hay tres avenidas claramente presentadas en el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son tres avenidas a través de las cuales la mundanalidad llega a nosotros: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Nosotros tenemos una carne, no solamente un cuerpo, sino el cuerpo también tiene deseos. El cuerpo tiene deseos por comer, por ejemplo, un deseo válido, legítimo, pero lo puedo transformar en una idolatría por la comida y convertirme en un glotón. El cuerpo tiene un deseo por el descanso, legítimo, válido, pero puedo convertirme en un perezoso. El cuerpo tiene deseos sensuales, legítimos, válidos, pero puedo querer llenar esos deseos sensuales fuera de las normas de Dios. Entonces, estos deseos están ahí presentes, son deseos del cuerpo, pero la carne no es solamente cuerpo, mi carne también es mi naturaleza caída. Yo puedo tener, por ejemplo, un deseo de vengarme de alguien porque me ofendieron, me hirieron. Es un deseo. En este caso no voy a decir legítimo, no, es pecaminoso. No es legítimo, no es bueno. Yo puedo tener un deseo también de irritado, llamarle la atención a mi hijo o a mi esposa de una manera totalmente pecaminosa, hiriente, ofensiva, destructora. ¿Es un buen deseo? No. ¿Quién lo quiere? La carne. Porque las obras de la carne son así: ira, maledicencia, conflicto, sectarismos. La carne quiere cosas. Entonces, en nosotros entonces hay una solicitud constante de llenar ciertos deseos, algunos legítimos, pero los queremos llenar fuera de los parámetros de Dios, y otros ilegítimos, totalmente pecaminosos, que debemos decir, no, tú no me vas a gobernar. Hay una complicación más, como dije, creo, dentro de uno de mis comentarios. Lo malo de muchos de nuestros deseos no es lo que queremos en sí, sino que lo queremos demasiado. Es una cita de David Polison. Esa es la primera avenida, la carne. Lo que yo me digo a mí, lo que yo quiero, lo que quiero que se me complazca, que se me dé, que se me otorgue, de lo que yo quiero disfrutar, si no lo mantengo dentro del gobierno de Dios, estoy amando el mundo, sus patrones mundanos, que el mundo está enfocado en complacer al yo. Pero hay otra avenida: la pasión de los ojos. Aquellas cosas, aquellos deseos, también deseos que son incitados por lo que vemos, por lo que deseamos. Las cosas de las que nos antojamos, vemos y queremos, algunos de ellos legítimos, pero muchos de esos deseos se convierten en codicia. Codiciamos lo que no nos pertenece, codiciamos más de lo que Dios nos ha dado, codiciamos lo que es ajeno. Ponemos a veces nuestra esperanza en cosas que se ven, cuando nuestra esperanza debe estar en lo eterno, en las cosas que no se ven, increíblemente. Y hay una tercera avenida a través de la cual la mundanalidad llega a nuestros corazones, y es la arrogancia de la vida. Esto tiene que ver con el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. El orgullo humano es la tendencia al fanfarroneo. ¿Usted sabe lo que es fanfarronear? La persona que se ufana a sí mismo. Me encanta el pasaje de Jeremías donde Dios le dice, uno de mis pasajes preferidos de la Escritura, en 9, 24, 23 y 24, no se enorgullezca o no se jacte el rico de su riqueza, ni el poderoso de su poder, ni el sabio de su sabiduría. Si de algo puede jactarse alguien, que se jacte de que me entiende y me conoce. En otro momento, Pablo le dice a los corintios, ¿De qué te jactas de cualquier cosa como que no te lo han dado, que no lo has recibido? Si tú eres inteligente, Dios te lo dio. Si tú cantas bonito, Dios te lo dio. Si tú eres alto, Dios te lo dio. Si yo soy chiquito, Dios me hizo así. La arrogancia de la vida, esa tendencia a nosotros ufanarnos, enorgullecernos y querer lograr por el deseo de impresionar, por el deseo de ser mejor, por el deseo de superar, de que se diga, de que se hable, que yo, estas avenidas, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida hace que nuestro corazón sea, como Calvino llamaba, una fábrica de ídolos. Y vivimos constantemente tratando de complacer esos ídolos que están creados en nuestro corazón. Eso implica, hermanos, que tenemos que pensar en qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué tan distintiva está siendo nuestra vida versus aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? En el versículo 17, el apóstol se acerca ya al final de esta porción y ahora le da a sus lectores la lógica del mandato, el amor en el mandato. En el versículo 17, él le dice, bueno, desde el 16 dice que todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y ahora dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la lógica de Juan? Tú te vas a enfocar en suplir y satisfacer deseos que son absolutamente temporales. Eso no tiene sentido. Deseos que al final te van a alejar de tener comunión con el único que puede satisfacer tu alma, que van a hacer un boicot de tu relación con Dios. El mundo pasa y también sus pasiones. Y a mí me encanta leer gente que está cerca del final de su vida. Aquí está Juan al final de su vida, más de 80 años, al final de su ministerio. Quizás físicamente decaído, pero espiritualmente y emocionalmente un hombre fuerte, un roble. Y nos dice con toda claridad, el mundo pasa y también sus pasiones. En otras palabras, dejen eso, que eso no va para ninguna parte. Eso no tiene futuro, no hace sentido. La lógica de Juan es no seguir entregando energías a cosas que no permanecen. Que nos cuidemos de lo que John Owen, un puritano del siglo XVII-XVIII, llamaba, él decía, cuídense de tener vivos afectos por cosas muertas. Ojalá no tengamos vivos afectos por cosas muertas. ¡Qué triste! Ojalá nuestros afectos, nuestros vivos afectos, estén en cosas vivas, en lo eterno, en lo que permanece. Hermano, el antídoto de la mundanalidad ciertamente es resistir, es resistir, es resistir. Pero más que resistir, es poner la mirada en donde tiene que estar puesta. La cura de la mundanalidad, de todos estos deseos del corazón, de la carne, de los ojos y de la arrogancia de la vida, es darnos cuenta que pertenecemos a un Dios que nos ha amado de una manera extraordinaria y que en Él hay una plenitud que el mundo no puede satisfacer y suplir. Es hacer que lo brilloso, brillante, extraordinario, sorprendente del mundo, porque sí, ciertamente hay cosas hermosas aquí, hay cosas seductoras aquí, pero se pierdan y palidezcan ante la grandeza de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Y quiero concluir ya con una idea final. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, ustedes saben que la Biblia es coherente a través de sus páginas. En el capítulo 12, luego de darle una exposición increíble a los romanos de las misericordias de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de la compañía de Dios, escribe lo siguiente: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Entréguense por completo a Dios. Entreguen sus vidas, sométanse a Él, no se sometan al mundo, sométanse a Dios. Habiendo visto lo que Dios ha hecho por ustedes, es lo lógico, es el culto racional que debemos hacer. ¿Y cómo se hace eso, Pablo? ¿Cómo yo finalmente termino entregando mi vida por completo al Señor? Aquí está la receta, aquí está la instrucción. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo es que yo me entrego al Señor? Hay una resistencia, no te dejes transformar, no te dejes dar forma por el mundo, no dejes que el mundo te entre en su molde. No busques lo que ellos buscan, no persigas lo que ellos persigan, no valores lo que ellos valoran. Obviamente hay cosas que sí, hay cosas legítimas en todo ese sistema, pero en la mayoría de los casos, eso es un sistema gobernado por el maligno. Sino que tú tienes que cambiar tu mente, tú tienes que comenzar a pensar sobre la vida diferente. Tú tienes que pensar sobre ti diferente, sobre la vida diferente, sobre el matrimonio diferente, sobre los hijos diferentes, sobre la carrera diferente. Tú tienes que actuar con los demás diferente, tú tienes que tratar al otro distinto, tú tienes que ver a Dios diferente. Esto no es lo que tú crees, ni aquello es lo que tú crees. Dios te da una correcta visibilidad. Por eso es que la visión tiene que ser alterada, tiene que ser cambiada. Cambia tu mente. ¿Cómo tú estás pensando como el mundo piensa? Si tú piensas como el mundo piensa, tú vas a vivir como el mundo vive. No sé si ustedes han visto estas lámparas ultravioletas que a veces se usan para como para ver si hay gérmenes o bacterias en una determinada superficie. Entonces uno enciende la lámpara y uno ve con la lámpara ultravioleta, uno puede ver cosas que uno no vería con una visión normal. Eso es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es como la luz ultravioleta a través de la cual nosotros vemos gérmenes que no veíamos antes, que vemos contaminación que no veíamos antes y decimos, no, pero ahí yo no me voy a acostar. Ahí yo no pongo la cabeza. Ahí yo no me siento. Ojalá nuestra mente sea transformada a ese punto, que yo pueda ver a través del sedazo de la palabra, decir, no, pero esto no procede, esto no llena, esto no da plenitud, esto contradice la palabra, esto va contra Dios. Dios es mi bien. Y lleguemos a esa conclusión. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de nuestra mente. El Señor sea con nosotros. El Señor nos guíe y nos dirija.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.